It's time to get organized this new year with Menards. Update your closet system and add style today with Closet Culture. Choose from two closet finishes and four colors of shelf boards to create a functional yet stylish closet solution that matches your home decor. Check out all our Closet Culture closet kits or view our weekly flyer on Menards.com to see all the great deals happening now.
Save big money at
Upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
Tarde en punto, yo soy Javier Risco. Llegamos al viernes 26 de julio. Gracias a la gente que nos acompaña, que está con nosotros. Ya estamos más cerca del fin de semana, del diluvio que anda por esta parte de la Ciudad de México, que no nos deja arrancar con una carnita asada este fin de semana, pero que no decaiga el ánimo. Ya están las competencias en París, así que eso vale como justificante para no regresar a trabajar. Y justamente, bueno, pues hemos sido testigos los últimos minutos de una ceremonia espectacular, la verdad. También vamos a platicar de eso con mi querido Tlatuani Carrera, lo conocen bien. Se encarga de la sección deportiva y, bueno, pues no ha parado desde la mañana de ver lo que ha pasado en el río Sena y lo impresionante que han estado también este evento de inauguración. Así que, bueno, tendremos eso, ya lo saben. Queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación, @jrisco_radio_fórmula. Estamos en YouTube también, gracias a los que nos siguen por ahí. Y bueno, varias cosas que tenemos. ¿Qué tenemos para este viernes? Varias preguntas por contestar. La primera, ¿qué supo México en la detención del Mayo Zambada? ¿Qué papel juega esta detención en la carrera presidencial de Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en las últimas horas también en, bueno, pues lo que ha sido la nota más importante de lo que va de este sexenio? Vaya que ha habido varias, como el culiacanazo, en temas de la detención de capos del crimen organizado. ¿Ya listos como segunda pregunta para la fiesta olímpica? Y tercera y última pregunta, ¿ya escucharon lo nuevo de Jimena Sariñana? Bueno, pues las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Tras su detención en Estados Unidos, Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, se declaró inocente de todos los cargos en un tribunal de Texas. En tanto, su abogado Frank Pérez aseguró que su cliente no se entregó voluntariamente, mientras que Joaquín Guzmán López declarará en una corte de Chicago. En Francia, con miles de espectadores a lo largo del río Sena, donde desfilan las delegaciones deportivas que participarán en la justa olímpica, comenzó, bueno, y ya está por terminar la ceremonia de inauguración. Destacan las actuaciones especiales de Lady Gaga, de Zinedine Zidane, me ponen por acá en redacción, hasta los Minions. Bueno, el presidente López Obrador reconoció que 362 mexicanos huyeron de Chiapas para refugiarse en Guatemala debido a la violencia en la región fronteriza, pero rechazó que sea un fracaso en materia de seguridad. Además, informó que la canciller Alicia Bárcena ya atiende el tema. Entonces, ¿a qué le llamaría fracaso el presidente? En tanto y en más información, en unos minutos platicaremos con la periodista Alejandra Ibarra sobre el futuro judicial del Mayo Zambada. Tendremos los detalles de los Juegos en París, su inauguración con Tlatuani Carrera. Estará en cabina Jimena Sariñana y al regresar del corte una plática necesaria con el doctor Eduardo Guerrero, especialista en temas de seguridad, el tema que ha inundado la agenda desde ayer por la tarde-noche, la detención del Mayo Zambada.
Hoy es Risco.
On Thursday, the Justice Department took into custody in El Paso two more alleged leaders of the Sinaloa cartel, one of the most violent and powerful drug trafficking organizations in the world.
La detención o entrega de Ismael Zambada y de Joaquín Guzmán López, les vamos a dar a conocer lo que tenemos.
Una llamada de la Embajada de los Estados Unidos en México, donde se informó que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López se encontraban bajo custodia de las autoridades en El Paso, Texas.
Bueno, pues ha sido sin duda la nota del día de ayer, la del día de hoy también, lo que ha amanecido, por lo menos en la conferencia matutina, aunque no han dicho mucho, y eso es lo que vamos a platicar regresando al corte, es la detención del Mayo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Oyes
Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Ayer fue detenido, como seguramente ya lo saben, uno de los narcotraficantes más poderosos de México, Ismael El Mayo Zambada. Lo detuvieron junto a Joaquín Guzmán López, el Güero, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. A las 3 de la tarde con 9 minutos y casi 24 horas después de la detención, sabemos lo siguiente. El Mayo Zambada no se entregó, fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad. Esto lo sabemos por su abogado Frank Pérez, se lo dijo al periodista Cleagan Hamilton del LA Times. Así que bueno, por lo menos lo que sabemos es que no se entregó. Desconocemos el tema del operativo, no se ha dado a conocer las letras del operativo, el orden también hecho por las autoridades estadounidenses, pero lo que sí tenemos certeza es que se ha dejado fuera al gobierno mexicano. El gobierno mexicano no supo sobre esta operación, no participó y se le avisó a través de la Embajada de Estados Unidos minutos después de su detención. Una jueza federal del Paso fijó para el 31 de julio la audiencia de acusación en la que Ismael Zambada García El Mayo será oficialmente informado de los cargos que enfrenta para dar inicio formal al proceso en su contra. Registros de la Corte del Distrito indican que Zambada compareció hoy de manera preliminar ante la jueza Ann Burton, quien ordenó mantenerlo bajo arresto hasta la audiencia a las 11 de la mañana del próximo miércoles. ¿Cómo lo detuvieron ayer? ¿Quiénes participaron? ¿En qué condiciones? Me da mucho gusto que me acompañe esta tarde Eduardo Guerrero, lo conocen muy bien, el especialista en temas de seguridad durante muchos años y con varios textos y trabajos, bueno, pues ha dado seguimiento a cómo se mueve el crimen organizado en este país. Eduardo, qué gusto tenerte, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Igual, Javier, qué gusto, como siempre, saludarte y platicar contigo.
Bueno, supongo, Eduardo, que uno, tu WhatsApp ha estado como loco. Dos, no te has, no has podido, creo, leer todo lo que ha salido en todos los medios después de la detención del Mayo Zambada, pero seguramente tampoco te perdiste la conferencia matutina el día de hoy del gobierno mexicano. Híjole, ¿por dónde entrarle casi 24 horas después, Eduardo?
Mira, yo creo que hay tres puntos fundamentales. El primer punto, Javier, es qué propició esto, por qué arrestaron a estas dos personas, ¿no? Yo creo que ese es el primer tema fundamental. Uh-huh. Y yo creo que aquí sí es muy poderoso el tema del interés electoral para la candidata presidencial Kamala Harris. Yo creo que el gobierno de Biden necesitaba un logro importante de combate al tráfico, al crimen organizado transnacional que pudieran presumir ellos en campaña, el Partido Demócrata y su candidata presidencial, para contrarrestar las críticas de los últimos días del presidente Trump, que los ha calificado de inútiles, de débiles, de incapaces, de ineptos, y que no han podido enfrentar con eficacia al crimen organizado transnacional que le está propiciando muchos daños a Estados Unidos en temas de salud, con el problema de las muertes por sobredosis de fentanilo, donde el cártel de Sinaloa desempeñe un papel central, y con el tema también del tráfico de migrantes que, según Trump, atenta contra la seguridad nacional de ese país.
Ok, entonces un momento electoral, digamos, o sea, un momento electoral y político fundamental en Estados Unidos. Muy bueno, vaya, para empezando, ok, el análisis. Siguiente.
Segundo punto, es muy importante esta conclusión que mencionabas, de que ya sabemos que no se consultó ni se buscó el aval del gobierno mexicano para realizar este operativo, ¿no? Yo creo que el cálculo de ellos fue que no iban a conseguir cooperación de México para realizar esta detención, estas dos detenciones, porque estamos hablando de las dos cabezas,
sí, tiene razón,
de las dos familias que formaban parte de la cúpula del cártel de Sinaloa.
Sí, porque muchas veces hablamos, por supuesto, de la figura del Mayo Zambada, tal vez por los años, lo que ha significado en las últimas décadas, pero no quitar del centro tampoco a Joaquín Guzmán López. O sea, sí son dos piezas fundamentales dentro del crimen organizado.
Así es, ¿no? Entonces, ¿por qué el gobierno mexicano no iba a cooperar con ellos para esto? Bueno, en primer lugar, porque ponían en riesgo la unidad de una organización criminal que, si se empieza a fragmentar, podría generar una tremenda ola de violencia en el país. Primer punto. Segundo punto, porque hay una cantidad de información sensible, sobre todo que tiene Ismael el Mayo Zambada, que podría generar también una gran cantidad de problemas y cimbrar a muchas clases políticas locales en el país. Acordémonos que Zambada ha negociado con muchos liderazgos políticos en los últimos 30 años temas de operación del cártel de Sinaloa a lo largo del país, ¿no? Yo creo que ese es otro punto por el cual pensaron que no iban a encontrar cooperación. Entonces dijeron, bueno, se van a enojar los mexicanos, ya arreglaremos ese problema con ellos, pero por lo pronto necesitamos un trofeo, una medalla que entregarle a Kamala Harris para que pueda enfrentar a Trump en el debate.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Bate y en la narrativa, en los discursos.
Digamos en el contexto que le llegó su medalla de oro a Kamala Harris, entonces. Dado el contexto que estamos viviendo, es lo que se tiene que colgar previo también al debate.
Exacto, y no te sorprenda, Javier, que en los próximos días o semanas haya una segunda detención, pero ahora de la cúpula de Cártel Jalisco Nueva Generación, con lo cual ya cerrarían la pinza y le darían dos golpes a las dos organizaciones criminales más poderosas de México. Eso sin duda lo van a buscar, quién sabe si lo vayan a conseguir, porque ahorita sí ya se enturbió mucho el ambiente entre ambos países, ¿no? Okay. Y el tercer punto, Javier, es el hecho de que cada vez es más claro que hubo una traición de la familia Guzmán contra la familia Zambada. Parece que engañó Joaquín a Ismael con el tema del vuelo. Y eso, Javier, va a tener tremendas consecuencias al interior de la organización. Va a haber un castigo a la familia Guzmán por esta traición. Es muy probable que muchas otras familias del cártel vayan a alinearse con los Zambada, que fueron, digamos, la víctima de la traición, y puede generarse una guerra intestina en el cártel de grandes repercusiones en temas de violencia en el país. Eso lo vamos a saber, Javier, en los próximos días, si empezamos a registrar levantamientos, enfrentamientos en Sinaloa, en Durango, en Nayarit, en Sonora, en algunas regiones de Chihuahua. Pronto sabremos si hubo, si considera la familia Zambada que fue traicionada o si no piensa eso. Básicamente con este indicador que te estoy mencionando de eventos de violencia de alto impacto en esa zona, ¿no?
Entonces, no estás de acuerdo. Estamos hablando con Eduardo Guerrero, una de las personas que ha estudiado más el fenómeno criminal en este país en las últimas décadas. Entonces, ¿no concuerdas con lo dicho por el propio Mayo Zambada en aquella entrevista con Julio Scherer de si me matan o me detienen, todo seguirá igual, no va a pasar nada? Lo que dices es, desde tus cálculos, jamás, es que sí va a pasar mucho.
Pues es que jamás pensó Ismael que lo iban a traicionar, ¿no? O sea, ese sí es, en el mundo criminal, Javier, una traición en estos niveles, digamos, de dirección, de cupular, es algo gravísimo y es lo peor que le puede pasar a una organización, porque estas organizaciones están cuestionadas por la confianza que hay en las cúpulas, ¿no? Por eso son tan importantes los lazos de parentesco, que sean compadres, que se conozcan desde hace tantos años. Yo te apuesto que a pesar de los problemas que había entre ambas familias, Ismael se subió al avión porque jamás le pasó por la cabeza que Joaquín iba a tener el atrevimiento de llevarlo al abismo como lo hizo, ¿no? Entonces esto sí va a causar una gran represalia por parte de la familia Zambada y sus aliados contra la familia Guzmán y sus aliados.
Mira, escribe en Milenio, el diario, el día de ayer un perfil firmado por la redacción, pero decía, dicen que vive en uno de sus ranchos, el que queda a orillas de Culiacán rumbo a Costa Rica, donde cabalga, toma cerveza Pacífico bien fría y dirige su imperio. Dice que es informante de la DEA, que entregó a sus compadres Joaquín El Chapo Guzmán y Damaso, el licenciado López, porque siempre ha sabido leer el momento para pactar, pero sobre todo para traicionar. Dicen sobre el Mayo. ¿Hay registro de esto, Eduardo?
No, yo creo que yo no estaría de acuerdo con esa interpretación. Es un hombre que tuvo mucho más cuidado y autocontrol que Guzmán y por eso no fue arrestado. No tuvo los resbalones, digamos, que tuvo Joaquín El Chapo. Y es un hombre de enorme prudencia, de enorme, digamos, es muy cerebral. Y hubo un distanciamiento entre las dos familias cuando el Mayo no reaccionó con la prontitud con la que esperaban los Guzmán cuando hubo el culiacanazo, ¿no?
Dame un segundo para cerrar esta idea. Vamos a una pausa y cerramos esta idea. Seguimos hablando con Eduardo Guerrero. Una pausa.
Okay. Oye,
yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos, sigue en la línea el doctor Eduardo Guerrero. Te agradezco aguantar el corte, Eduardo, y pues terminar con esta idea sobre, pues bueno, este perfil también que dabas sobre el Mayo Zambada y lo que podría convertirse. Ponías el ejemplo del tema del Culiacanazo también y esta operación del gobierno mexicano. Cerremos esa idea, Eduardo, y gracias por seguir con nosotros.
Claro. No, gracias a ti, Javier, por permitirme terminar. El punto aquí era que a pesar de que había habido ya distanciamiento y rencillas entre los Zambada y los Guzmán, siempre se habían unido para enfrentar a Cártel Jalisco y habían antepuesto, digamos, sus intereses como familias al interés, digamos, dado prioridad al interés de la organización frente a los intereses de las familias, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que sí haya habido esta traición sorprende, posiblemente hubo eventos recientes o tuvo que ver mucho la negociación con las autoridades de Estados Unidos para que se concretara la traición, pero sí, eso es lo que pone en riesgo la estabilidad y la violencia. Claro. Es posible que llegue a varias regiones del país. Ya estaremos muy atentos, Javier, a ver qué pasa y si empieza un brote de violencia, pues el gobierno tendrá que reaccionar muy rápido, muy oportunamente, para que no se vaya a incendiar la pradera, ¿no? Como dicen.
Así es, Eduardo. Pues muchísimas gracias por tu claridad, de verdad, por la lectura de lo sucedido el día de ayer. Y te agradecemos tu voz. Un abrazo, Eduardo.
Encantado. Abrazo de vuelta. Hasta pronto, Javier.
El doctor Eduardo Guerrero. Síganos en sus redes, arroba Lalo Guerrero, ¿verdad, mi querido Alex? Arroba Lalo Guerrero a través de Twitter. Y me da mucho gusto seguir con la conversación. Y bueno, para nosotros era muy importante también conocer y un poco saber lo que viene, sobre todo en este proceso legal sobre el Mayo Zambada, también sobre Joaquín Guzmán López. Y me da mucho gusto tener en la línea a la periodista Alejandra Ibarra Choulé, es autora del libro El Chapo Guzmán, el juicio del siglo. Actualmente dirige la Organización Defensores de la Democracia. Alejandra, qué gusto tenerte, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Javier, muchas gracias por el espacio.
También vimos a través de tus redes sociales, bueno, lo pendiente que has estado desde el minuto uno, y bueno, pues tuviste la oportunidad de darle seguimiento al caso del Chapo Guzmán, de este juicio, y también, bueno, pues esta mirada de lo que viene ahora en el proceso legal del Mayo Zambada. ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué hemos sabido de eso, de lo que sucedió el día de hoy en las últimas horas?
Sí, totalmente. A ver, pues la primera sorpresa obviamente fue la detención, ¿no? Porque sí. El Mayo, y creo que ya lo decía ahorita Eduardo, ha tenido un perfil muy bajo todo el tiempo, ¿no? O sea, a diferencia del Chapo, que quería hacer una serie de televisión, que se había dejado entrevistar por Kate del Castillo y por Sean Penn, el Mayo había mantenido un perfil muy bajo. Entonces, creo que esa es la primera sorpresa. La segunda sorpresa, evidentemente, es conocer que no se entregó, sino que fue llevado, por lo menos eso es lo último que sabemos, por engaños, a El Paso, Texas. Y la tercera, yo no creo que es una sorpresa, esto me parece bastante lógico, pero bueno, que se declarara culpable, ¿no? Entonces, no va a ir a un juicio como el de su compadre, como el del Chapo Guzmán, no va a ser este espectáculo en la corte como de película, sino que probablemente sea un proceso a puertas cerradas donde él colabore con la fiscalía y dé la información que la fiscalía necesita.
Sí, la jueza federal del Paso fijó para el 31 de julio la audiencia de acusación en la que Ismael Zambada será oficialmente informado de los cargos que enfrenta para dar inicio formal al proceso en su contra, es lo que decía por acá esta nota. Y por lo menos lo que dicen registros de la Corte de Distrito para el Oeste de Texas indican que Zambada compareció hoy de manera preliminar ante la jueza Ann Burton, pero al parecer se declaró inocente, o por lo menos es lo que nos había llegado de por lo menos de reportes de la prensa, y un poco también conocer el perfil de Frank Pérez, que este es un abogado de Dallas que en la década pasada llevó la defensa de Vicente Zambada Niebla, del Vicentillo, y que fue procesado en Chicago y donde fue condenado a 15 años. Digo, también no es ajeno el tema del abogado, y también, bueno, estaremos al pendiente, por lo menos es la fuente más cercana que ha estado informando a los medios, Alejandra.
Sí, totalmente. El hecho de que tenga la audiencia todavía el 31 de mayo, vamos a ver con más claridad. Su abogado en la audiencia del día de hoy dijo claramente que él había sido llevado bajo engaños, ¿no? Contrario a lo que se suponía que era, que se había entregado, y de declararse no culpable, entonces sí se podría ir a juicio, y esperaríamos un juicio, pues sí, igual de espectacular que el del Chapo Guzmán, ¿no? Porque la fiscalía con el juicio del Chapo Guzmán lo que demostró es que había tenía suficiente evidencia para demostrar cómo habían construido un caso a lo largo de más de 30 años, sí, en contra pues tanto del Chapo como del Mayo. Y la primera acusación para el Mayo es compartida con el Chapo desde el 2003, por todos estos mismos cargos de tráfico de varias sustancias, marihuana, cocaína, metanfetamina, por dirigir y codirigir esta empresa criminal, pero tiene también esta nueva acusación de febrero de este año por distribución y fabricación de fentanilo, que ahorita pues a Estados Unidos le importa muchísimo ese tema, ¿no?
¿Y cuánto ruido ha habido alrededor de Ovidio Guzmán, verdad? También en las últimas horas, sobre si ya salió de alguna cárcel. Hoy la embajada de Estados Unidos en México, el embajador dice que no, que todavía permanece detenido. ¿Ha habido una nebulosa alrededor de este caso también, Alejandra?
Sí, totalmente. Y lo que se dice mucho es que precisamente su hermano un poco llevó o ofreció al Mayo para poder negociar y aprovechar mejores condiciones para tanto para él como para su hermano. Y se estaba corriendo ahorita por los medios que no aparecía en el Buró de Prisiones el perfil de Ovidio. Y esto, bueno, se puede deber a muchísimas cosas, ¿no? Puede estar en traslado, lo pueden haber llevado a otra corte a declarar, puede incluso estar dando declaraciones en alguna otra fiscalía de Estados Unidos y que por eso no aparezca en el sistema del Buró de Prisiones. Pero pues sí, va a haber que estar pendientes de qué pasa con el caso de los dos chapitos.
Perfecto, Alejandra. Pues repítenos, por favor, tus redes para darle seguimiento. De verdad, ayer estuvimos muy al pendiente de todo lo que estuviste publicando por ahí, pero también los radioescuchas tengan acceso. Cuéntanos, ¿cuáles son tus redes sociales?
Muchísimas gracias, Javier. Sí, mi Twitter es @luoach.
Uh-huh. Ahorita lo compartimos también, ¿sí?
Buenísimo. Y mi Instagram es mi nombre completo con los dos apellidos.
Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Muchísimas gracias, Javier.
Ahí está la periodista Alejandra Ibarra. Ella es autora del libro El Chapo Guzmán, El Juicio del Siglo. Y bueno, pues hasta ahí la información de lo que se tiene, ¿eh? A cuentagotas, como siempre sucede en estos casos. Pero me parece que el gran resumen es esto, es lo que ha sucedido, sobre todo esta lectura de el por qué se da en este momento, el qué sucede en materia local, el cómo fue prácticamente separado el gobierno mexicano para que no se... pues bueno, no conociera, no supiera absolutamente nada de este operativo, y lo importante también sea conocer, no se entrega el Mayo Zambada ni tampoco Joaquín Guzmán López. Así que bueno, pues ahí va el resumen de lo que ha sido una jornada que ha sacudido sin duda, no solo a la prensa nacional, sino a la prensa internacional. Hoy aparece también la fotografía en todos los diarios del mundo. ¿Por qué? Pues porque es un narcotraficante el tamaño de... uno de los más famosos, el Chapo Guzmán. De ese tamaño es el Mayo Zambada. Vamos a lo que sigue.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Querido Tlatoani Carrera, tu oficina es el deporte. Habrá que aprendernos ese dicho en francés. Ya nos urge. Entonces, querido Tlatoani, cuéntanos qué has estado al pendiente en los últimos minutos. ¿Qué ha sucedido?
No, bueno, estoy conmovido, emocionado. Creo que para hablar de esta ceremonia de inauguración me tengo que poner smoking. Creo que vengo informal para lo que acabamos de ver. De verdad que es difícil ponerle el adjetivo. Sobre todo, creo que se debería comparar contra previas ceremonias de inauguración. Porque además parecería, y el sentido común es que Francia acaba de cancelar de aquí en adelante lo que es una ceremonia de inauguración. ¿Cómo se va a superar esto que acabamos de ver? Sí. De verdad que tú lo pudiste ver también.
Pero de entrada ya decir ya, ya no cabe en un estadio. Eso es definitivo. No, o sea, ya con lo ya que no acaba cabe. De hacer Francia, ya una inauguración de unos Juegos Olímpicos ya no caben en un estadio. Entonces, digo, ese es un precedente, sí. y lo pone la vara altísima, Tlatoani.
La vara altísima. Lo dices bien, hasta hoy estábamos acostumbrados a verlas en un estadio y ha ido cambiando, ¿no? Y todos tenemos en la memoria alguna ceremonia de inauguración. Decir, por ejemplo, que en 1936 los nazis, la Alemania nazi, es la que inventa el encendido del pebetero, una ceremonia de inauguración que marca de ahí en adelante cómo tiene que ser el encendido del fuego, que siempre es como la gran pregunta de cada ceremonia de inauguración. Después vino Barcelona 92.
¿Cómo memorable. Se hizo? Perdón, el de ahorita, el de Francia, el encendido del fuego.
El de ahorita fue maravilloso. Se hizo con un globo aerostático, ¿no? Que prendieron abajo, Marie-José Perec y David Riales. Uh-huh. Lo prendieron y se elevó, y ahí se va a quedar todos los 17 días de los Juegos y va a ser apreciable desde una buena parte de París. Maravilloso.
Esa era la intención, exacto, de que fuera un globo. O sea, vaya, que iba a permanecer durante toda la justa veraniega de los deportes y todos lo iban a poder ver, digamos, desde cualquier parte de la ciudad.
Y todos lo iban a poder ver. Y entonces, o sea, cada quien tiene en la memoria una inauguración, ¿no? México 68, maravillosa, Barcelona 92, Beijing 2008 revolucionaba, pero revolucionaba, digamos, dentro de la caja de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Esto lo que hizo es nos puso en un escenario, como lo dices tú, de la ciudad cliché, de una ciudad maravillosa en el mundo, que hoy dices, claro, pues por eso es una ciudad tan famosa París, por eso todo el mundo quiere estar, porque en el ángulo donde estuvieras, estaban haciendo cosas, lo vas a poder ver, ¿no? Y entonces hubo...
Mira, cabaret, vamos, déjame detenerte ahí, querido Tlatoani, ya sabes cómo es la guillotina, pero vamos a una pausa y regresamos con más.
Oyes Risco. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es.
Hoy es.
Hoy es
Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:39 PM. Ni siquiera voy a tratar de decirlo en francés, querido Tlatuani, pero ya nos dijeron cómo se dice su oficina es el deporte. Voy a ensayarlo, lo prometo. Para el lunes ya okay. Lo tengo. Para el lunes ya tengo su oficina es el deporte.
Y yo lo empiezo a practicar también.
Ándale. A ver, pero bueno, seguimos hablando un poco de esto, de lo que fue hace unos minutos el inicio de estos Juegos de París, querido Tlatuani.
Sí, decíamos que la gran escenografía fue París, nada más y nada menos que una de las ciudades más bellas y famosas del mundo. Y entonces hubo otra gran cosa que hicieron los franceses esta vez, otro gran aporte que es, ¿te acuerdas tú el desfile de naciones que siempre se espera cada inauguración de Juegos Olímpicos? Y que la verdad ya resultaba un poco tedioso a veces, porque son 205 naciones desfilando, sí. Y de repente llevas hora y media y dices, ¿y en cuál van? Pues van en la N, van en Namibia, y dices, madre mía, pues déjame, me levanto por algo, ¿no? Y no por una falta de respeto a los países, simplemente era muy lleno ya, era muy largo, y lo que hicieron fue ir intercalando el desfile. Es decir, el desfile empezó desde los primeros minutos y había grupos de 10, 12 delegaciones que pasaban por el río Sena maravillosos y mientras tanto estaban pasando un montón de cosas francesas, cabaret, moda, parkour, cultura, literatura, música, feminismo, arte. Todo esto se iba intercalando en esta ciudad tan bella y entonces de repente tenías como escenario la Torre Eiffel, de repente el Museo del Louvre, o sea, fue un gran recorrido turístico que al final decías, ok, ¿y dónde tiene que terminar? Tendrá que terminar en la Torre Eiffel, ¿no? Pues sería
ya el cliché. Lo lógico,
pues no,
sí.
Lo lógico, la antorcha siguió y fue pasando otra vez por el museo y te vas dando cuenta de todos los lugares que tiene París y lo maravilloso que van a ser estos juegos para terminar en el Jardín de las Tullerías con esto que te platicaba que termina con un globo aerostático, invento francés, ¿no? Y con una gran canción de Céline Dion cantando a Edith Piaf, un momento súper emotivo. Creo que se queda muy difícil lo que venga para Los Ángeles, para Brisbane en el 2028-2032.
Sí, no, bueno, la vara está muy alta, pero bueno, es lo que ha sucedido y por supuesto también todas las estrellas del deporte que vimos de última hora, claro. Vimos a Zinedine Zidane, vimos a Rafa Nadal, vimos a Carl Lewis, vaya por ahí a también
Nadia
vimos
Comaneci.
A Nadia Comaneci, a Michael Johnson, bueno, pues esto, lo que ha a sido Rafa un Nadal. Espectáculo de verdad increíble, increíble, así que bueno, y sí. De la actividad, ¿dónde se puede revisar la actividad olímpica?
Pues ya viene, y les voy a empezar a pasar, nada más te quería decir algo muy
sí,
rápido.
Sí, adelante.
Que lo que está haciendo París también es el costo de juegos más baratos del siglo XXI. Porque tú te acuerdas que se han quedado países súper endeudados, ¿no?
Sí, claro.
Atenas en 2004, bueno, se presupuestaron los juegos en 3 billones y terminaron en 16 billones de dólares, fiscalizados por la Unión Europea, las finanzas. Beijing 2008, 20 millones y termina en 45 billones. Sí. Imagínate nada más. Y el más escandaloso, que además estuvo afectado por la pandemia, fue Tokio, que se pronosticaba en 7 mil billones, bueno, en 7 mil millones de dólares y termina en 32 mil 700. Wow. Imagínate nada más.
Sí,
entonces,
no,
París lo que está haciendo es casi cerrarlo en 10 billones, en 9 mil 700 millones, 4.9 en infraestructura, porque ya tenían la mayoría.
Claro.
O sea, lo que hace París
es decir,
yo tengo el 95% claro. De lo que se necesita, nada más lo ajusto, y luego 4.8 en operaciones, seguridad. Entonces, lo que quieren es no quedar endeudados, hacerlo elegante, aprovechar su cultura, aprovechar la gran fuerza que tienen como país y como ciudad, y lo están haciendo.
Muy
y
bien.
Les estaré pasando toda la actividad de mexicanos y las pruebas más importantes. ¿Te parece bien que en nuestras cuentas
¿sí?
de Twitter, de Instagram, y ahí vamos compartiendo todo, horarios, actividad de mexicanos, que por cierto, Sports Illustrated dijo que los mexicanos podrían ganar 6 medallas. Si se cumple, bueno, sería una gran actuación. Con 2 oros, México no gana un oro desde Londres 2012. Así
okay.
de importante sería si se cumple esta, que es como la predicción de predicciones, la que todo mundo esperamos siempre decir, ¿qué va a decir Sports Illustrated acerca de mi país? Bueno, hoy dices,
pues ahí
medallas
está.
2 de oro para México. Así que estaremos platicando.
Vale, querido Tlatuani, pues ahí estaremos. Y por supuesto, recordar a la gente, del 5 al 9 de agosto estaremos haciendo el programa Hoy es Risco desde París. Así que, bueno, pues estaremos platicando, Tlatuani, y bueno, con varias entrevistas también, con varios deportistas
claro.
desde allá. Así que un abrazo. Gracias, Tlatuani.
Un abrazote.
Un abrazo.
Gracias.
Bueno,
abrazo
pues
olímpico.
Está. Abrazo olímpico. Nosotros vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
Miro la verdad, no tienes que ocultar, y yo.
Bueno, ¿y qué mejor manera de cerrar este viernes? Siempre lo hacemos así, con música. Y hoy me da muchísimo gusto que nos acompañe en cabina Jimena Sariñana. No requiere mayor presentación, todos la queremos mucho. Y además, y mira, mi querido Santiago, que a nadie le aplaude, A nadie le aplaude, mi querido Santiago, que es el que está aquí en frente. Nadie recibió los aplausos y también allá hay Berretana. Jimena, bienvenida. Muchas y gracias por estar por acá. ¿Cómo estás?
Feliz de estar por acá.
Feliz de estar por acá y... como que te tocó una época de inicios, de proyectos que estuviste cocinando durante mucho tiempo y que tal vez, como siempre pasa en los proyectos que tienen que ver o con música o con televisión, siempre dicen, no, se va a estrenar en enero, no se va a juntar con esto. No, no te preocupes, se va a estrenar en tal y no se junta. Todo se junta.
Siempre todo se junta. Sí, así es esto. Pero bien, la verdad, todos son proyectos que me gustan mucho, me apasionan un montón y bueno, y puedo hablar de ellos, sin fin, todo el día.
Nada más preguntaba cuando entraba a la cabina, decía, ¿y esta de qué es? O sea, porque tengo varios proyectos iniciando y varias entrevistas, pero a ver, toquemos un poquito de todos,
gusta,
la verdad.
Me gusta la idea.
Y a ver, empecemos justamente con el tema musical. A ver, ¿qué traes bajo el brazo y qué es lo que estamos escuchando? A ver, súbele tantito, operador.
No hay nada que forzar.
Sí, este es mi nuevo sencillo. Se llama ALD y salió ayer. Y es como el inicio de una nueva etapa de muchos lanzamientos que se van a venir. Sí. Todo lo que queda del año y el siguiente. Y un nuevo show, me gusta llamarlo etapa porque, como ya normalmente no se hacen discos, aunque sí eventualmente haremos un disco, es para mí eso, ¿no? O sea, como un nuevo paraguas conceptual que arranca con ALB.
¿Por qué? ¿Por qué es un nuevo paraguas conceptual? O sea, ¿qué dijiste? Bueno, pues sí me atrevo a hacer esto.
Pues porque yo me rijo por conceptos. O sea, como vengo de la vieja escuela de hacer discos y cada disco tiene un concepto.
Y cada video también.
Exactamente.
¿Te acuerdas buscábamos a los artistas por los videos también?
Totalmente,
¿y quién lo hizo?
Totalmente, y todo tiene que tener un porqué y al final es lo que marca pues el norte de todas las personas que están involucradas en el proyecto. Pues sí, me gusta llamarlo que es un concepto nuevo y por ende una era nueva y por eso se vienen pues todos estos lanzamientos.
Bueno, a ver, súbele.
Sí, es con Carla y con Jandro, que es esposo de Carla y aparte productor de la canción también.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue este proceso?
Fue muy divertido. Carla es una gran amiga y aparte una gran compositora. Tiene un oído muy, muy pop. Y es lo máximo. Sí, fue muy linda la experiencia.
Así que se estrenó el día de ayer.
Ajá.
Se estrenó el día de ayer.
Sí, con video, todo.
Está calientita la canción.
Así es.
Así que, bueno, esto es en la etapa musical, este lanzamiento que es ALB, el cual estaba leyendo el comunicado de este lanzamiento y con los tacos por delante. Dice, la música de Jimena Sariñana no ha dejado de reinventarse desde el lanzamiento de su primer disco hace más de 16 años.
Sí, ya tiene.
Sí, oye, no lo pongan así, dile, fue una larga trayectoria ya, pero después llega el dolor
encanta.
En las rodillas, ¿no? Cuando dices, ay, hace más de 16 años, dices, no, oye,
hombre,
sí,
a mí,
ya tiene
a mí
un
me
buen.
Encanta, a mí me encanta presumir eso, presumir la edad, presumir la experiencia que uno tiene, que y al final, porque es una gozada.
No, y el público que te acompaña, esto es directo a mi artritis, claramente, o sea, claro que somos testigos de tu primer disco y de cómo has crecido y cómo te hemos seguido y cómo nos has gustado siempre, pero sí, ahora que dicen, sí, desde hace más de 16 años dices, pues sí, ya llevamos algo.
Ya es una trayectoria.
Ya llevamos algo.
Sí.
Oye, bueno, y esto va acompañado también de ERA, cuéntanos un poco de ERA, este festival.
Nada, vamos muy bien, estoy muy emocionada, es un festival creo que único en todo cómo se ha concebido. Si bien ha habido muchos festivales en donde las mujeres son como el estandarte o es como un line-up de solo mujeres, creo que nunca se ha hecho de verdad a esta escala. O sea, bueno, por lo menos yo no tengo registro ni haberlo presenciado ni haberlo escuchado. Obviamente no, pues tenemos como esta referencia de Lilith Fair que se hacía en Estados Unidos, pero sí, o sea, se va a hacer en grande, es una cosa gigantesca y que tiene además pues un... Este son el tipo de proyectos que me apasionan, porque son proyectos que tienen un alma realmente muy genuina y muy chida, porque al final lo que queremos es más mujeres en la industria de la música, vamos a celebrarlas, vamos a crear más referentes, que cada vez haya más niñas y mujeres que puedan decir, yo puedo ser eso, no solo estar en el escenario, sino todo también, la gente que lo produce, pues, ¿no? En su mayoría, qué mujeres.
Y también lo que pasa en el backstage, increíble, ¿no? O sea, vaya, sí te causa cierta emoción también eso, ¿no?
De
exacto.
Ganas.
Porque sí es una. O sea, encontrarte con tanta
siempre
gente.
Siempre es al revés. Siempre es al revés. Es que eso creo que es muy difícil de concebirlo. Siempre es al revés. Siempre eres una dentro de 10 o 20, 30 hombres, ¿no? Sí. A lo mejor te encuentras a una otra colega que te, ¿no? Que te saludas con mucho amor y muchas ganas, ¿no? O eres una más música dentro de, ¿no? Dentro de tu equipo de trabajo. Ahora, por primera vez, vamos a ser puras mujeres headliners, todas mujeres en el backstage trabajando en el público. Eso es lo que más curiosidad me da. ¿Cómo lo va a vivir el público, ¿no?
A ver, estamos hablando del festival Era HSBC en el Autódromo Hermano Rodríguez. Puro talento femenino. Es el próximo 24 de agosto. Ya están los boletos en Ticketmaster y ahí estará también Jimena Sariñana, lo cual nos emociona muchísimo también. Así que bien, pulgar arriba, muy bien. Y también tenemos que hablar, el próximo martes, por cierto, el 30 de julio, estreno en mi canal de YouTube que se llama El Extra, estreno una entrevista con Bárbara Mori y Jimena Sariñana sobre una serie de televisión que va a estar en Apple TV que se llama Las Azules.
Así es.
Así que, mira, buffet completo de Jimena Sariñana en esta entrevista. La próxima semana se estrena, el 31 de julio se estrena esta serie.
La próxima semana, sí.
Que tiene que ver con el primer cuerpo policíaco de mujeres en la Ciudad de México.
Sí. Increíble.
No, empoderada con todo, Jimena Sariñana, sí. Canción, ALB, Festival Era y Las Azules.
Así es. Sí, es muy emocionante.
Cuéntanos un poco de Las Azules.
Pues me emociona mucho que ya la gente la va a poder ver. Yo ya pude ver la temporada completa. De verdad es una cosa maravillosa de primer nivel. Te clavas muchísimo, la quieres ver el siguiente episodio.
O sea, no, y yo digo sí a todo buena. Esto porque ya la vi. Yo también ya vi toda la primera temporada y sí, quieres más, es de esas series que dices, bueno, ya el siguiente, afortunadamente a nosotros nos liberaron todos, sí. Pero van a ir saliendo semanalmente para que se queden picados.
Así es.
Y haces un gran papel.
Ay,
haces
gracias,
un gran papel dentro de Las Azules.
Sí, me da mucha emoción porque pues, nunca me había enfrentado a un papel tan complejo, tan diferente a mí, ¿no? Es una mujer súper diferente, entonces está cool, fue un reto.
Sí, es una mujer, digamos, científica, dentro del grupo de Las Azules, es la especialista en datos, es la especialista en recopilar información, en buscar información, en investigar.
Nada que ver conmigo, o sea, ella lo recuerda todo, a mí todo se me olvida, o sea, se me olvida el nombre de mis propios hijos, eso es lo peor.
Ya ni hablemos de las fechas, de nacimiento.
No, hay manera.
No, bueno, pues Jimena, vienes de verdad con tu y para nosotros siempre, ya sabes que siempre tienes los micrófonos abiertos, seguimos muchísimo tu carrera, acabas de lanzar ALB, viene el Festival Era, estaremos viéndote en la próxima semana en Las Azules y es un placer que estés con nosotros compartiendo esto.
Ay,
de verdad.
Muchas gracias, qué emoción.
Muchas gracias, pues es Jimena Sariñana, vamos todavía a poner un poquito más de su rol al terminar el programa, pero vámonos rápidamente con la sección de Aquí a Dónde, para ver justamente opciones para cerrar y para tener más bien para empezar el fin de semana. Vámonos.
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
La Galería Metropolitana de la UAM presenta la exhibición La Acústica de Leonora Carrington, Arte, Escritura y Feminismos.
Porque un cuadro realmente es el cuerpo del invisible.
Expo que invita a redescubrir la obra de esta gran artista desde una perspectiva contemporánea, explorando su archivo y proponiendo nuevas interpretaciones. En esta muestra podrás apreciar esculturas, grabados, litografías, bocetos y bordados inéditos, además de una variedad de libros, cartas postales y fotografías. Imagina que tienes 7 años, tu mamá está en el hospital, tu papá te dice que ella hizo algo estúpido, a ella le cuesta mucho trabajo ser feliz, entonces tú le empiezas a hacer una lista de todas esas cosas maravillosas que hay en el mundo, todas las cosas por las que vale realmente la pena vivir. Pronto, la lista adquiere vida propia.
Para vivir en el presente, tenemos que poder imaginar un futuro mejor que el pasado.
Esta es una obra que trata sobre las cosas que somos capaces de hacer por la gente a la que realmente amamos. Puras Cosas Maravillosas se presenta en el Foro Lucerna todos los martes a las 8:30 de la noche. Y bueno, como ya es tradición en la Ciudad de México, la noche de museos te puede funcionar como un gran plan. Solo que ahora será más especial con el tributo a Juan Gabriel, José José y a la gran Rocío Dúrcal. ¿Adivina dónde? Pues nada más y nada menos que en Los Pinos. La cita es en la cancha de tenis a las 6:30 este miércoles 31.
Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor.
Risco, pues ahora sí ya saben de aquí a dónde. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en @melisatotota. Nos escuchamos la siguiente.
Bueno, pues ahí están las opciones de Melisa. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escribió y que nos está escribiendo. Gracias, en serio, por acompañarnos en este viernes que estamos cerrando la semana. Gracias de verdad por acá a Jorge Peniche, a Señorita Cometa, un abrazo. También a Fer CT, un abrazo. A César Arzate, a Heavy Menta. Heavy Menta, qué gran nombre para Twitter. Pero bueno, nos vamos y también gracias por la semana. Ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula. Y les recordamos también que tenemos un podcast que pueden encontrar en Spotify, ahí donde está Hoy es Risco. Nos vamos justamente con ALB, es de Jimena Sariñana, se estrenó el día de ayer y digamos que es la manera en la que le decimos a Amandititita, aquí se pule el piso también con buenas músicas, y el próximo viernes estaremos con Amandititita. Un abrazo, querida, y a todos ustedes, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. We'll be right back.